Estar informado.
9 y 7, Ángel Espósito, el Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? Bueno, buenos días, ¿cómo estáis?
Felices porque es lunes y podemos estar aquí otra vez.
Oh, bueno, pues aquí en Madrid de casi fiesta, que es lo que tiene San Isidro Labrador. Bueno, oye, voy con... De todo lo dicho por el Quim Torra, me encanta. No sé de quién es la frase, pero le he oído a Camacho lo de Quim Jun Torra, me parece genial. Digo, de todo lo
es
dicho
aquí
por...
Es el líder, Trump.
Es fantástica, te lo he oído hace un rato. Quim Jun Torra, genial. Bueno, digo que de todo lo dicho por este señor, lo que más me parece impresionante de todo lo dicho es lo de la crisis humanitaria. Lo dijo en la entrevista en TV3 el viernes pasado.
Tremendo.
Dijo que en Cataluña se está viviendo una crisis humanitaria.
Crisis humanitaria.
Pues claro, lo primero, bueno, eso refleja muchas cosas. Aparte, no sé en qué estaba pensando este hombre, ni siquiera si lo dice sinceramente, pero claro, me lo ha puesto sencillamente a huevo. Porque le voy a enseñar, aunque sea por la radio, mi pasaporte. Mis pasaportes, porque claro, se llenan enseguida de sellos y tengo que renovarlo, ¿no? Entonces, a sabiendas de que desde su supremacía y su alta categoría intelectual y desde su racismo no me estará escuchando, le quiero enseñar la crisis humanitaria en los campos de refugiados de ACNUR en el norte de Irak, hacia la frontera de Irán y hacia Mosul, porque hace un año, exactamente un año, yo estaba en Mosul y estaba en Karakosh, de donde echaron, el que dice que es tan católico, o eso dicen que va de eso, de donde echaron a bombazos y a violaciones en masa a los cristianos en Karakosh. Eso sí que es una crisis humanitaria. O, por ejemplo, los espías libaneses en los campos de refugiados sirios junto a los campos de mina de Israel. Eso también es una crisis humanitaria, ¿eh? Por ejemplo, sobrevolando el Mediterráneo, que yo lo he hecho con Mata, en un avión del Ejército del Aire, viendo los cayucos y las pateras vacías, porque ya se habían ahogado los que iban dentro. O viendo los rascacielos de Trípoli a lo lejos, desde el mismo Mediterráneo que vaya a las costas de Barcelona. Por ejemplo, crisis humanitaria, la de miles y miles de centroamericanos, cientos de miles, cruzando en la bestia o a pata México de sur a norte y yendo a la frontera del Río Bravo, o por California o por Texas, para entrar en México, huyendo de las maras. Crisis humanitaria, molt honorable y molt racista, en Mali, de donde acabo de llegar. Cada africana tiene entre 6 y 7 hijos, y mezclas el hambre, la miseria, el cambio climático, las bombas, la yihad, el miedo. Mezclas todo eso, y ahora me comparas todo eso con, por ejemplo, el Paseo de Gracia, la Ampurdá, la Cerdaña, la Costa Brava, la Huerta de Lérida, el Valle de Arán, el Palau, el Museo Picasso, el Porbel, el Camp Nou o Pedralbes. ¡Qué bajeza! ¡Qué poca clase! ¡Qué racismo! ¡Y qué vergüenza le tenía que dar al molt honorable y molt racista nuevo presidente de Cataluña! ¡Buenos días!
¡Buenos días, querido amigo!
¡Adiós!
¡Hasta la próxima! Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y además es que lo saben todos, ¿eh? Si eres cliente de Línea Directa, una de las razones por las que se está cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad de Línea Directa, que te da la tranquilidad de saber que si te das un golpe con tu vehículo, venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras, que nunca te quedas sin coche. Todos lo saben. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Son las 9 y 11. Le pregunto a mis contertulios: ¿creéis, Paco, por ejemplo, sí, crees que la decisión de Trump de hacer efectiva una...
Sí, me permites, Carlos, antes de entrar junto a este testimonio que nos acaba de dar Espósito, yo quiero resaltar el testimonio que da hoy la novia del teniente de Alsasua, María José, que eso sí que es un testimonio de coraje humano que demuestra un poco la situación que se está viviendo en el País Vasco, cómo está perdiendo sus amistades, la sensación de acoso que está viviendo, cómo su padre está sufriendo la presión, etcétera, etcétera. Yo creo que ese testimonio humano, yo creo que contrasta mucho con la indignidad de alguien que dice que en Cataluña se vive una crisis humanitaria. Permíteme que lo diga porque creo que el testimonio de Fernando Gajardo
es fantástico. A eso me gustaría ir después de las, después de las 9:30. Bueno, lo hemos destacado en el comentario interior de las 8 y es, a mí me parece un trabajo de Fernando Lázaro magnífico. Os pregunto, ¿creéis que la decisión de Trump de hacer efectiva la decisión en su día del Congreso de trasladar la embajada a Jerusalén va a provocar algún tipo de inestabilidad en la zona o al contrario va a ser seguida por otros países?
Hombre, yo no creo que, yo creo que está hecho para provocar. Es decir, pues no tiene sentido. Si la antes hablabas tú de la recomendación de la ONU. La ONU lo que recomienda en su día es que todo el mundo se llevara de allí las embajadas.
No había tantas, ¿eh?
Todo el mundo, incluyéndolo a ellos, se lleva las embajadas y ninguna ha vuelto. Esta historia de este hombre, como lo del Muro de México, pues son simplemente butades populistas que este hombre trae, que arrastra y cosas explosivas que él emplea a efectos propagandísticos y tal, pero a mí me parece que es una auténtica provocación, tal como está ahora mismo la situación en el área y por la región, y por la región entiendo ya lo que abarca desde Irán a Irak, desde el Líbano hasta allí, ¿verdad? Mm. Es decir, todo lo que se ha llamado el creciente fértil, más lo que no es el creciente fértil, más todo lo que está detrás, ¿no? La situación que hay allí es una situación que nos puede llevar, sin darnos cuenta, a una guerra mundializada. No estoy, no quiero decir mundial, pero sí una guerra mundializada. Entonces yo creo que este imbécil lo hace absolutamente a propósito. No sé si estimulado por la propia industria armamentística, no sé si porque lo empuja el ala de halcones que tiene. Porque
su yerno también, quizás, ¿no?
Su yerno, uh-huh. Bueno, su yerno es uno de los halcones que estoy diciendo, ¿no? Pero no lo sé, pero que desde luego esto no es una cosa casual, ni una cosa, es una cosa absolutamente pensada y calculada.
¿Y no pensáis que nadie le siga o...?
Ya le han seguido a algunos, sí, claro, pero lo peor es que, bueno, está cumpliendo el compromiso que otros no ha cumplido, pero este sí, y en cadena sigue con otros desafíos que están generando una inestabilidad en la zona y, como decíamos, pues bueno, en los desequilibrios también globales, como es la ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que ya hemos visto cómo en horas 24 pues ha desencadenado un clima de violencia en la zona nada deseable. Con lo cual, bueno, pues yo creo que efectivamente él sigue una hoja de ruta calculada frente a otras promesas, probablemente pues como en el caso de México, del levantamiento del muro, que ve que no puede hacer de la manera que tenía previsto, pero en este caso está cumpliendo con su programa, con su deseo y, bueno, pues generando unos movimientos geopolíticos que tendrán enormes consecuencias.
Sí, yo creo que está. A pesar de que tengo poca simpatía, como sabéis, por Trump y concretamente por sus medidas de proteccionismo y por sus medidas populistas, yo creo que sin embargo que está haciendo algo que a mí me parece, lo voy a dejar en interesante, en esto que tú llamas el creciente fértil, que es darle la vuelta a una política de Estados Unidos que, sobre todo en la etapa de Obama, pero también incluso en la última etapa de Bush, había dejado aislado a Israel. Israel es la potencia a proteger por Occidente en esa zona. Y no nos olvidemos de esto, porque entre otras cosas es la única democracia. Y no ha servido para nada la política apaciguadora del obamismo para establecer lazos más o menos bien intencionados con el mundo árabe. No ha servido con Irán, no ha servido con Siria, no ha servido con Hezbollah. Al final, Israel está más amenazado que antes y a mí me parece que al menos la gran potencia occidental, mientras lo siga siendo, no está mal que le muestre apoyo.
Pero Ignacio, la provocación no puede ser una solución viable. Es decir, la provocación de llevar la embajada ahí es una cuestión estrictamente simbólica de grandísimo alcance.
Ciertamente.
Entonces eso no sirve para nada y sí sirve para mucho peligro.
Bueno, hombre, sirve para decir que nos importa Israel y que nos importa Jerusalén. Y no te olvides de una cosa, Antonio, que tú lo conoces muy bien, la cultura judaica. Jerusalén, Israel, no es que Jerusalén sea la capital de Israel, es que Israel es Jerusalén y lo demás es sobrevenido. Israel es Jerusalén.
Paco.
No, pero vamos a ver, yo estando de acuerdo en la parte esta que acota Ignacio, es decir, las cosas hay que hacerlos con un cierto temple. Yo creo que él está haciendo un populismo temerario, satisfaciendo pues a sus electores, porque es evidente que las encuestas Trump sigue hacia adelante. Pero vamos a ver, ¿es verdad, por ejemplo, que el acuerdo nuclear es un coladero y tiene cosas que rectificar? Desde luego, pero hay que hacerlo desde dentro. ¿Es verdad que la política del Oriente Medio hay que tomar decisiones? De acuerdo, pero no azuzando todos los avisperos, porque entonces, lejos de solucionar un problema, lo vamos multiplicando, y eso es lo que no tiene sentido. No tiene sentido. Decía José Antonio, los halcones, azuzado por los halcones. Yo es que creo que el establishment de Washington es precisamente, frente a Trump, alguien que lo contiene en cierta medida, porque si no fuera así, estaríamos en una situación temeraria. Y luego, esa idea de yo quiero acabar con todo lo que ha supuesto Obama, sea bueno, sea malo o sea regular, eso es que no tiene sentido. Esos volantazos en una, además, en una potencia como es Estados Unidos, que tiene que jugar un papel primordial y cuya retirada y cuyo aislamiento y cuyo encierro en sí mismo está provocando que ese espacio lo ocupen otras potencias o aspirantes a potencias, es de una irresponsabilidad tremenda la que hace Trump, que va absolutamente a ese populismo de Twitter, que lo arrasa con todo.
Quiero hablaros de lo que ocurrió el sábado en el campo de Gibraltar, sobre las 6 de la tarde, un grupo de 9 guardias civiles habían terminado de comer, vestidos de paisano, fueron al aparcamiento y allí fueron alcanzados por unas 40 personas que estaban en la zona celebrando una comunión. Parece que el alcohol en las 40 personas había corrido de forma notable, ¿no? Eran 7 guardias del GAR y 2 sargentos, libres fuera de servicio. Esta gente comenzó a atacar a los guardias con botellas rotas, con piedras, con maceteros, con bates de béisbol. Recibieron patadas, golpes, y ante la situación uno de los guardias pues decidió pegar 3 tiros al aire para que los tíos se disolvieran. Y en fin, han asistido sanitariamente a los heridos. La policía pudo detener a uno de los asaltantes, a los demás creo que se les ha identificado, con lo cual se les podrá detener en breve, acusados de varias cosas. Don Alberto Moya es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Don Alberto, ¿qué tal está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Alberto, ¿qué le han contado sus compañeros algo más acerca de este suceso? ¿Qué es lo que desencadenó el ataque a los 9 guardias civiles?
A falta, por supuesto, de la investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional, porque la ciudad de Algeciras es demarcación de Policía Nacional, lo cierto, bueno, los hechos ya son prácticamente conocidos. Lo que está claro es que ha habido una agresión grave, tumultuaria, a 9 guardias civiles, y sí que debemos señalar en su justa medida esta situación, porque estos 9 guardias civiles pertenecen al grupo antiterrorista rural. Es decir, es una unidad de élite de la Guardia Civil. Son sus componentes que están especialmente entrenados en control de masas, en protección de personas, en el uso de armas de fuego. Es decir, que si utilizaron su arma reglamentaria, es que había una amenaza real a su integridad física. Otra cosa que parece evidente es que estos guardias civiles fueron agredidos por su condición de miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Es decir, que fueron reconocidos como tales, ¿verdad? Y con la debida prudencia, todo indica a que los agresores tienen conexión con el narcotráfico, claro que sí.
Uh-huh. Ustedes han reclamado al Ministerio más medios humanos y materiales en esa zona. ¿En esa zona está actuando el narco con gran impunidad?
Claro, este hecho puntual grave está señalando nuevamente el aumento y la implantación de mafias de narcotraficantes en la zona. Nosotros, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, aún vamos más lejos y estamos señalando un riesgo grave de la implantación de cárteles de droga. ¿Por qué decimos esto? Porque es de libro, es decir, nos encontramos ya con un crimen organizado, es decir, estas mafias tradicionales en el narcotráfico de hachís están ya organizándose jerárquicamente para controlar todo el negocio. Hay conexión con otros delitos y otras organizaciones, como los cárteles de cocaína. Y ahora el fenómeno nuevo, por supuesto, es un uso extremo de la violencia. Antes las mafias nos evitaban, ahora esta nueva generación de narcos se enfrentan directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, utilizan armas de fuego y además hay profesionales de ella. Es decir, estamos viendo la presencia de sicarios directamente, ¿verdad? Y luego hay otro fenómeno que también se está dando, y es, gracias al dinero ingente que entra, el dinero negro, a una tremenda corrupción que va a afectar a la sociedad y a las instituciones. Mire, hay unas cosas que hay que decirlas claramente. Esta gente tiene legiones de jóvenes a sueldo. Es decir, estamos en la zona en la que estamos, el campo de Gibraltar, y me consta, Carlos, que usted conoce bien la zona, con sus recursos naturales, su situación privilegiada, pero también con graves problemas de paro, de fracaso escolar. Y como digo, esta gente puede pagar sueldos que ni una multinacional podría pagar a su ejecutivo. Es decir, nosotros entendemos que el Estado de Derecho está perdiendo partido por goleada y hay que tomar medidas contundentes al efecto, claro que sí.
Claro, fíjese que daba la sensación de que durante algún tiempo yo recuerdo muy bien el campo de Gibraltar, la Tunara y los barrios y lo que queramos y la playa de Levante, etcétera, etcétera, en los 80, donde la situación era delicada. Luego, es verdad que la línea vivió un proceso de, vamos a llamarle, normalización, o asentamiento de la normalidad, o las cosas empezaron a funcionar de otra manera. Pero ahora se está reviviendo, es decir, toda la noticia que aparece desde el campo de Gibraltar está relacionada con la presencia de cárteles en la zona, ¿no? Es decir, que ya aquello parece ya, hombre, no es un Medellín, ¿no? Pero algunos ya le llaman el Medellín español. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? ¿A poco que observemos el escenario?
Bueno, como decimos, este problema no es complejo. No podemos señalar una causa concreta. Yo puedo hablar de lo que sé y entiendo o debemos admitir que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no tienen los medios suficientes ni las plantillas suficientes para abordar un problema que va creciendo por momentos, como estamos diciendo. Nosotros, insisto, vamos a ver, nosotros creemos que debe ya declararse zona de especial conflictividad al campo de Gibraltar y tomar medidas al respecto. No nos parece bien que el Ministerio del Interior eche balones fuera, que hable de situaciones o de hechos aislados, o que en efecto no refuerce las plantillas o sigamos, como digo, con medios insuficientes. Además, hay un fenómeno importante que se está dando en los últimos tiempos, y es que Policía Nacional y Guardia Civiles ya no quieren venir destinados al campo de Gibraltar, porque su trabajo es complicado, porque les afecta, como estamos viendo, a su vida privada, porque pueden ser reconocidos, porque temen por su familia. Y esto es un problema que hay que afrontar. Y el policía del Guardia Civil tiene que estar incentivado para venir a esta zona.
Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Alberto, le mando un abrazo. Gracias por todo.
Muchas gracias. Un abrazo, Carlos.
Hasta pronto.
Es que es tremendo esto tremendo, que hemos escuchado. Porque es que ser guardia civil está claro que es una profesión de altísimo riesgo ya. Es una cosa... Bueno,
pero es que lo que ocurre en el campo de Gibraltar, es verdad que la proximidad con el propio Peñón siempre ha sido una zona de contrabando, de trapicheo, etcétera, etcétera. Pero el salto cualitativo que se viene experimentando en los últimos años y especialmente en los últimos meses es tremendo, porque es el asentamiento de cárteles delictivos y con el efecto corruptor que ello tiene en la población. Es decir, chavales que por tener de la llegada de un fardo o lo que sea de droga, están allí y le reciben 1.700 euros por estar simplemente con eso. En esa situación es complicadísimo y estamos viendo cómo va increciendo todo el proceso. Hemos visto cómo se asaltan depósitos judiciales, cómo se amenaza a fiscales que están investigando ese tipo de crímenes, cómo se asalta un hospital en el que hay detenido uno de los delincuentes y se los lleva y se lo traslada a Marruecos para que sea operado. Es decir, es tremendo lo que está ocurriendo. Es verdad que el ministro Zoido estuvo ahí recientemente, pero hay que afrontar esta situación con las características de emergencia que se está viviendo en el campo de Gibraltar, que es tremendo lo que se está produciendo, y el hecho que motiva estos comentarios, que unos guardias civiles pues sean reconocidos y sean amenazados y se produzca el incidente que se ha vivido en Algeciras, es tremendo, ¿no?
El hecho, Paco, yo lo relacionaría, fíjate, con el mayor alijo de cocaína que jamás se ha incautado en España, y ha sido precisamente en Algeciras hace 15 días. Que, oye, no es casual, pero yo
eso
me atrevo a relacionar
una medida de las cosas que entran por ahí, ¿no?
Y luego Algeciras, hasta hace nada unos años, que lo recordaba hace nada Herrera, era la población de España con el mayor paro de toda España, un 40%. Esto ha bajado un poco, pero todavía estamos en un 30%. No, es una barbaridad.
Ahí es a donde hay que ir. Yo creo que el problema, cuando hablamos de este problema de la subversión, de la anomia que rige en toda esta comarca, nos olvidamos de una cosa, que es una zona absolutamente empobrecida. Es decir, toda la costa de Cádiz es una zona que está desarbolada, la poca industria que había, y bueno, el sector servicio no puede, ni el sector turista, no, el turismo no puede abarcar a todo. Entonces, mientras no se haga un proyecto importante combinado de control policial y al mismo tiempo de inversión económica en esa zona, que sea capaz de regenerar el tejido vital de esa zona, sí, eso no va a acabar.
Pero siendo así, José Antonio, tampoco nos olvidemos los importantes esfuerzos de inversión, de creación de industrias que se han hecho en la zona y que no han cuajado y que han fracasado. Es decir, eso debemos llevarnos también a la propia reflexión. Un chaval que por tener avisar de que entra un fardo de droga, etcétera, etcétera, recibe esas cantidades, no le pidas que busque un empleo normal y corriente. Es terrible. Es decir, nos encontramos también un problema no solamente de pobreza que hay en muchas partes, sino es un problema mucho más profundo.
También pasó en la Galicia de Sito Miñanco.
¿No estáis viendo Fariña?
Por cierto, hablando de los cárteles, ahora que sacas tú a Sito Miñanco, recuerdo que recientemente los cárteles de gallegos también se están asentando ahí en la zona de...
Claro, pero es que el camino de la droga, que antes es verdad que entraba de Latinoamérica por el África subsahariana, está volviendo otra vez a los cauces tradicionales, a los que hemos conocido hasta ahora. Y claro, entrar en Europa es... Oye, la puerta es España.
Y que, hablando de Guardia Civil, yo de la entrevista de hoy del Mundo, he encontrado, además de esa sensación de soledad en la protagonista, María José, ¿no? Es decir, oiga, me he quedado solo, me he quedado sola, sin amigos. A mi padre le machacan, me dicen que como vaya al juicio y hable me van a rematar. Y encima, además, las autoridades de Navarra apoyan a los agresores, ¿no? Que el gobierno de Navarra, el de esta fenómena llamada Barco, apoya a los agresores del entorno de ETA que machacaron a esta. Y luego ella también, la sensación de quedarse sola, no haber sido apoyada por las demás mujeres. Ha sido una agresión tremenda y yo no he oído a nadie abrir la boca.
Eso no es la primera vez que ocurre, ¿eh? El feminismo oficial es muy selectivo, como tú decías antes, es sumamente selectivo. Aquí un alcalde de cierto partido de izquierda le pega a la mujer en un pueblo del Aljarafe y entonces la feminista no dice ni una palabra. Eso ocurrió, ¿verdad? Y no estoy por dar más caso, pero podría.
El feminismo, yo creo que además se asocia indebidamente a la izquierda, y es una cosa que tiene que también saber recuperar la derecha, porque lo hemos visto en fechas claves como el 8 de marzo. En el 8 de marzo, bueno, pues no hubo reacción desde la derecha. ¿Y por qué dejan ese hueco? Yo es una cosa que no entiendo, porque el feminismo es reivindicar igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres que para los hombres. Eso lo entiende cualquiera, pero te digo, eso no necesita que te valide nadie un carnet si eres de derechas o de izquierdas para que seas una buena feminista o un buen feminista, porque hay hombres que reivindican esa misma igualdad. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Es algo que le sucede a una persona que tiene que ver con la Guardia Civil, ya está, etiqueta y carnet de derechas. Claro. Y por lo tanto, se acabó. Como el feminismo defiende y viene defendido con la pancarta de la izquierda, es una cosa para mí incomprensible.
¿Decías, Ignacio?
No, que no solo es que el feminismo se asocie a la izquierda, es que un cierto feminismo, llamémosle radical o sobre todo ideológico, está siendo convertido por la izquierda en su nueva seña de identidad. Sí, hasta el punto grotesco de que el comunicado de disolución de ETA decía que se transformaba entre sus objetivos de su lucha era contra una sociedad patriarcal.
Sí, sí, sí.
Es decir, resulta que ETA nos mataba. Porque pero, nos mataba porque éramos machistas.
No hay más que tener en cuenta que hoy...
Pero esto parece una broma. Esto va por ahí.
El gran acto político que hay hoy en España, desde el punto de vista de los sectores progresistas, no es el 1 de mayo, es el Día del Orgullo.
Sí.
Por ejemplo,
sí, ¿no? ahora me vais a permitir...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya escuchamos la copla del día que trae Luis del Val.
Hay dos sitios en España donde es difícil la vida. El uno se llama Alsasua, el otro es Algeciras. Por allá arriba en Navarra es bien vista la paliza de 8 contra 2 guardias y 2 peligrosas chicas. En Alsasua son valientes y la mayoría abriga, y ven que 8 contra 2 es una cosa reñida, que a lo mejor los de al lado en un momento se animan y ya 20 contra 2 la victoria es más sencilla. Pero no acaba la cosa cuando los hechos se enjuician y la extorsión y el chantaje, donde el odio cristaliza, extiende las amenazas porque así les intimidan, les insultan, les persiguen con los métodos nazistas. Aún no hay hornos crematorios ni campos donde cautivas las personas se concentren si no son nacionalistas. Pero Barcos la Maligna protege los linchamientos si a los guardias eliminan. Y en otro lugar al sur, allí en plena Andalucía, es Chicago en años 30, o el México donde una vida vale poco más o menos dos rayas de cocaína. Las mafias se han extendido y muestran su hegemonía. Media ciudad está a sueldo de la causa drogadicta, y apalean a los guardias, y hospitales que visitan se llevan a los colegas sin que nadie se resista, o roban en los juzgados el templo de la justicia. Lo de Alsasua es de vergüenza, palmeros de la ignominia, aplaudidores del crimen y de acciones que mancillan, pero es que abajo en el sur pasa algo que escandaliza, y el ministro de Interior mira hacia otro lado y silba, mientras la Guardia Civil y también los policías parecen abandonados en terreno vietnamita. Y si les parece poco, más madera necesitan, en Cataluña y hoy mismo van a volver los golpistas.
Bueno, cantan los lunes de mayo cuando viajo con la radio. Caminito del Rocío.
Hombre, haciendo parada en Sevilla, ¿qué has conmigo, hecho parada?
Cariño mío, pues sí, sí, sí. Yo he dormido anoche aquí y me he despertado muy cerquita de nuestra emisora, la calle Rioja. Y estoy muy contento y muy feliz aquí como piojitos en costura.
Pues es verdad, es la primera vez que en este pequeño
la estudio, primera vez, amigos.
De Sevilla estamos cuatro personas.
Bueno, pero somos menudas.
Sí, es lo que por ahí nos hablamos.
Tú eres alto, pero delgado.
Exactamente.
Pero apretados.
Don Ignacio también. Y nosotros dos somos chiquititos, con lo cual cabemos perfectamente.
Ya sé por qué no me habéis invitado.
Porque si ya no, así, es que ya no cabía.
Ya estaba yo ahí.
Ya
estaba yo ahí.
Eso no, aparenta ser el camarote de los hermanos Bach. Rayado
del acoso físico.
Me podía haber sentado en tu regazo, estudio, así es, ¿no? Querida Lomana, como un muñeco de José Luis Moreno. Tú me sientas en las rodillas y yo hablo delante del micrófono.
Como torra en el de Puigdemont.
Igual. Bueno, de Torra hablan y muchos nuestros oyentes. Y de Eurovisión están ardiendo en las redes. Hoy ya son rescoldos, pero todavía queman un poquito. Y fíjate, a colación de lo que hablábamos de Donald Trump, nos dicen el año que viene el Festival de Eurovisión se va a celebrar en Israel. Puede que sea un Festival de Eurovisión de alto riesgo si la tensión sigue en ascenso en el Oriente Próximo.
Pero ya de alguno, creo, ¿no?
Sí, sí. En cuanto a la seguridad de la Policía Nacional y de los guardias civiles en distintos lugares de España, nos recuerdan un artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que sanciona a quienes difundan imágenes de funcionarios policiales cuando eso pueda poner en peligro su vida o su integridad. El PSOE lo impugnó ante el Tribunal Constitucional y ahora lo quieren derogar. Primero fue Alsasua, el otro día un Policía Nacional reconocido en Córdoba. Ayer, Algeciras.
Sí, es verdad.
Si nos acordamos de este artículo, ¿nos acordamos? Sí,
sí. Claro, es que utilizando eso de la ley Mordaza, parece que todo quebrantamiento de la propia norma tiene su sentido y no, evidentemente, esta es una medida que me parece de mera prudencia, ¿no?, con respecto al trabajo que hacen las fuerzas de seguridad, ¿no?
Bueno, no te habrán escrito acerca de Kim Jong Torra.
Sí, hombre, claro. Dicen que lo único bueno que va a pasar.
Vamos a quedar torraos, me parece a mí.
Lo único agradable de hoy es que la primavera llega por derecho, que suben las temperaturas, pero que el sol, salvo en el Parlament, brillará, porque allí llegan los nubarrones. Winter is coming. Han utilizado una frase de Juego de Tronos. Señor Camacho, ha dicho usted que en los próximos meses se va a humillar al Estado. ¿Nos vamos a dejar? Está claro que ni los tribunales pueden parar a estos excepcionistas. Mal asunto el que tenemos por delante.
Sí, mal asunto. Esperemos que no nos dejemos, pero es que quien se tiene que dejar o no dejar son los partidos constitucionalistas capitaneados por el gobierno. Y a mí me preocupa que se entable una competencia no virtuosa entre ellos con Cataluña de pretexto. Cataluña es un asunto de Estado y el presidente del gobierno está en la obligación de urdir una política de Estado con el resto de los partidos, porque yo soy de los que piensan que el 155 va a haber que volverlo a aplicar. Repito, el 155 no implica tener que deponer al presidente cada vez que lo aplicas. El presidente González lo aplicó en Canarias para obligar al gobierno canario de los años 80 a aceptar un asunto sobre aranceles.
No lo llegó a aplicar. Oye,
Ignacio, ni siquiera lo llegó a aplicar.
Cuando hablas de aplicar el artículo 155 es porque lo das aplicado en la actual situación.
Bueno, hombre, ¿no?
No,
claro,
porque yo tengo mis dudas al respecto.
Vamos a dejarlo, ¿no? Invocarlo.
Yo llamaría gatillazo del 155, claro, porque que, realmente no ha servido para otra cosa, ¿no?
Es ese problema que ha dejado, todo esto ha dejado una parte de la opinión pública muy, muy, muy significativa en el centro derecha español, la idea de que no se ha aplicado como se debe aplicar, arrastrando los pies.
A colación de este asunto, en nuestra sección yo pienso de que algunos han expresado su opinión, como Antonio.
Que me explique un abogado por qué, si yo en un bar estoy diciendo que voy a violar a una vecina, porque sí, o me escucha la policía conspirando para poner una bomba en el metro, enseguida me detendrían para evitar que cometa un delito. Y a este de Cataluña, que está diciendo que va a cometer delitos, que no va a cumplir la Constitución, que va a generar violencia en la calle, ¿a este no le detiene? Que me lo explique alguien.
Emilia.
Es lo que pasa con el gobierno español. Los catalanes estos están haciendo otra vez el teatrillo, están haciendo otra vez el paripé, y el gobierno como si tal cosa. Están todos fuera de la legalidad de la Constitución española, están haciendo lo que les está dando la gana, están haciendo lo mismo que hizo el Puigdemont y los demás. Que los encierren todos en la cárcel y que se hagan unas elecciones en condiciones y que sean lo que diga la Constitución. Estamos hartos ya de tantas tonterías. Ahora pongo a este, ahora pongo al otro, los de la CUT dicen una cosa. Pero vamos a ver que estamos hablando de una nación.
Y Arturo.
Yo pienso de que el nombramiento del nuevo presidente de la Generalitat, pues la verdad es que va a ser un problema. Ya no sé qué podemos decir ya más al resto del pueblo español, los españoles, si es que se nos tiene algo en cuenta y demás. Mire, los que ya tenemos años y tenemos algo de sentido común, no mucho, pero algo, llevamos diciendo que lo de Cataluña va a provocar un crack de España, la mala aplicación del artículo 155. Miren ustedes, el gobierno es culpable, claro que es culpable de todo lo que pasa, pero también hay que reconocerles, por lo menos, que han sido muy forzados tanto por el Partido Socialista como por Ciudadanos. A estos dos partidos serán los que la sociedad española tendrá que juzgar muy duramente, sobre todo y especialmente al Partido Socialista.
Yo pienso de qué un Inc.
Ay, de qué un Inc, efectivamente, porque es
estar informado.
Son muchos los factores que aceleran nuestro envejecimiento y para combatirlo, ahí está Revidox ADN. Con una cápsula al día, repara el ADN celular y refuerza la barrera antioxidante de sus células. Pídalo ya en su farmacia o parafarmacia y comience a cuidarse por dentro. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Esto es lo que ha ganado Eurovisión.
Esto tú lo has dicho.
Bueno, pero es que ahora la vida va por ahí. Los sonidos son así. Los representantes de Televisión Española tuvieron menos fortuna en la votación. Bueno, hicieron su trabajo como mejor supieron y con toda honestidad y entrega. Les están dando lo más grande, yo no sé, de verdad. Sí,
justamente. Pero menos mal, Herrera, que has entendido por dónde va la vida escuchando esta canción, porque yo todavía estoy con los ojos a cuadros.
Sí, yo también.
Esto es lo que ha ganado Eurovisión y lo otro ha quedado como siempre.
Pero es que yo lo que veo, aparte de que es que la verdad me interesa relativamente poco, pero es que no llego a entender cómo funcionan los jurados de este certamen, porque sí que en los últimos años lo más estrambótico es lo que sale. Y bueno, también os voy a decir una cosa. Oye, yo, los representantes que nosotros teníamos, este señor, que fue ya con el pórtico este de el libro que le regala a ella de ¿cómo era? Perdón a los oyentes por repetir el título, España de mierda, que me recuerda a, vuelvo a pedir perdón, a aquello que dijo Rubianes de la mierda y de la puta España. Chico, ¿qué quieres que
no,
te
pero
diga?
Son, son diferentes. El libro no, no tiene, el libro no es lo que da el título.
Bueno,
el libro
pero
es una novela
este título
sobre...
es completamente inapropiado. Eso probablemente no lo completamente sabía, inapropiado. No, o sea, no una semana antes yo creo que hay mucha gente que ya no tenía tampoco gran entusiasmo porque ganaran, te digo. O sea, que no creo
tampoco
que haya mucha
probable,
gente disgustada.
Aunque es verdad lo que dice Carlos, tampoco es probable que se haya dado entrado en las páginas del interior.
Bueno, claro,
no nos engañemos. No sabía, pero aquí lo curioso,
sí,
lo curioso de esto
sí, Ignacio, es que no
cómo, cómo estos fracasos musicales o fracasos como canciones luego tienen una, un éxito de audiencia extraordinario, ¿no? Es decir, las cosas van por mundos completamente diferentes, ¿no?
Claro, ya, Televisión la Española lo que ha hecho, y lo ha hecho bien porque sabe hacer estas cosas, es, oye, voy a calentar el festival, voy a ir promocionando, voy a hacer, sí, voy a crear una historia en torno a nuestros representantes, vamos a hacer conexiones permanentes, efectivamente, como si el fin del mundo estuviera a punto de ocurrir. Eso lo ha hecho muy bien, sí, y lo ha recogido muy bien en forma de audiencia, porque yo creo que han sido 9 millones de personas.
Oye,
o 8,
es que nuestro amigo Sánchez es un crack para esto, es verdad, luego, sabe mucho, hombre, y tiene un equipo muy bueno.
Es de esperar, Carlos, también es de esperar que la productora que está detrás de esto, de este programa, hombre, no se esmere tanto en elegir a personas que tradicionalmente se destaquen en denostar a España, etcétera, insultarla, etcétera, etcétera, ¿no? Que parece un elemento conductor a los últimos años, ¿no?
Y luego la mermelada de la canción, la verdad.
Pero es que todo esto de Operación Triunfo, Eurovisión y todo lo que lo rodea se ha convertido en el escaparate de una cosa que no nos gusta admitir que existe, porque nos parece mal, pero existe, que es una sociedad profundamente banalizada, sobre todo en determinados segmentos de edad. Y eso está ahí.
Amplio segmento.
Es decir, te vas a las ferias del libro y ves que lo que firman los libros son youtubers y de veinteañeros y tuiteros que escriben cosas que dejarían a Paulo Coelho a la altura de Aristóteles. Y esto es lo que hay. ¿Y esto es lo que hay?
Sí.
Bueno, esto es entretenimiento. Yo tampoco lo llamaría tanto quizá banalización.
Sí, exacto,
¿sabes?
Es
está bien, porque está además, bien. Bueno, pues la gente, con todo esto de lo que estamos hablando, oye, si repasamos
se han convertido en líderes sociales.
Amaya
es una líder social.
Pero bueno, Gloria, no dejan de ser, esto no deja de ser un concurso de canciones.
Claro, bueno, entonces la gente también quiere salir, ¿sabes? De la matraca esa, sí, en la que estamos, de la rueda en hámster todo el día, ¿sabes?
Los concursos de canciones, pues,
sobre Cataluña para estar en el mismo punto.
Aciertas,
sí,
pues, no aciertas.
Estaría aprendiendo algo, incluso.
Pero,
algo.
Pero vamos, que no hemos perdido la guerra de la independencia ahora de repente por esto. Sí que es cierto, hombre, que estos chavales que han cantado, pues que son inexpertos, son muy jóvenes, están empezando, tienen grandes condiciones, porque a mí me parece que son, pueden llegar a ser estupendos intérpretes. Bueno, se han dado un baño de realidad, aprender, una experiencia.
Hombre, si lo que han ganado son estos maullidos que están sonando al fondo, tampoco tiene nada que, claro, tampoco tiene nada que perder. Han hecho lo que han podido.
Ahora, había canciones interesantes, ¿eh? Yo creo que la de Noruega era una canción magnífica, una intervención muy buena, la muchacha de Chipre.
Yo no lo vi, pero me han hablado mucho de la muchacha de Chipre.
Espectacular, espectacular, espectacular. Vamos, totalmente. Entra y míratelo en el
Hable Podcast.
Espectacular. Y la intervención de la muchacha de Estonia, la de la falda esa. Yo creo que era como espectáculo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que las Eurovisiones son la misma todos los años. Es la misma fórmula de realizar, el mismo escenario, las mismas. Pero hombre, es un espectáculo televisivo, pues que entretiene. A mí me entretiene, ¿no? Pediré perdón.
Esa es la pretensión, además.
Sí,
pero no parece probable que en estos tiempos ABBA volviera a ganar el Festival de Eurovisión, ¿no?
No, hombre, a ver. Todo ha cambiado, claro, ya no. Todo ha evolucionado y el Festival de Eurovisión es una muestra. Si tú vas pasando de imagen en imagen, de año en año, de las evoluciones de las costumbres, de los gustos, de las estéticas, de las músicas, de cómo todos los países de Europa, que ahora se han uniformado en torno al inglés, prácticamente excepción de Francia, Italia y, uh-huh, y España, me parece, todo lo demás contra, sí,
pero,
el inglés, ¿no?
Pero hay que ver qué aniversario que celebramos hoy de la muerte de Frank Sinatra, ¿eh?
Ha habido, sí, una degradación de los indicadores de prestigio tremenda, ¿no? Es decir, que, sí, ahora aquí cualquier famoso, ¿no?
Pues de esto vamos a hablar, si les parece bien, en el 900... 50-60-06. Antes nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque podemos adelantarnos al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés y aprovechar las ofertas y todas las ventajas que incluyen en el precio la electrónica y los electrodomésticos. Solo hasta el 16 de mayo en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Por ejemplo, tienes un LG de 55 pulgadas Super UHD HDR por 899 euros. Incluye financiación en 12 meses con envío y 3 meses de seguro gratis. Llévate también 100 euros de reembolso por la compra de un portátil o convertible HP con un precio igual o superior a 799 euros, excepto en gaming. Además, en Hipercor y el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en frigoríficos de las mejores marcas: Bosch, Samsung, LG, Balay, Siemens, Lieber y muchos más, con financiación en 12 meses. Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja en el Corte Inglés.
Adiós, chicos, chicas, adiós, 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 adiós.